la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Bajo el encanto lustral de aquella luz primera, en la frescura del aire recién lavado, el caminito vecinal avanza por entre las sementeras húmedas y los caullales verdes de los cercados. Era apenas una estrecha vía de peatones y acémilas, y a veces no más que un senderillo culbreante que solo se podía seguir en fila india. Olía a flor de guamo y a jazmín de noche. Sorpresivamente aparecía una casita de guadua con su patiazuelo entre los palmares, junto a un mango frutecido, una cerca de varas erguidas y aguzadas lo separaba del camino. Sobre ella desbordaban las macetas rosas de las bellísimas flores de las casas. Por algún sitio cercano, invisible, pasaba el agua familiar cantando. Luego, desde el súbito, se salía también de aquella especie de clara sombra, y la luz, antes tamizada por los follajes, se hacía definitivamente rubia y gozosa. Abel López Gómez, que habla precisamente de los caminos vecinales, de lo que llamaría uno el caminar por esos lugares frondosos, intranquilos, con sombra, donde entra luminariamente el sol en los atardeceres y se ve como un color rojizo a veces. Esto porque queremos continuar con un programa que teníamos la semana pasada, que tiene que ver con lo que hemos llamado todos somos agrodescendientes, o el tío, o la abuelita, o el primo nació en el campo. O sea, el cuento que tenían en Antioquia hace muchos años de que todos nacimos en el parqueo del río es falso. Es una mitología completamente perversa. Todos tenemos algo que ver con el campo. Y eso es lo que estamos reivindicando en el programa de hoy. Con eso quiero volver a invitar a León Darío Posada Barrera, agricultor, nacido en San Cristóbal, a Lorenzo Villegas, periodista de la Universidad de Antioquia, una persona especializada en gastronomía local. Bienvenidos de nuevo al programa.
Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, Carolina, don Lorenzo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Habíamos quedado la semana pasada en punta de este asunto y habíamos hablado con León Darío Posada de los cambios tan violentos del uso del suelo en el sector de corregimiento de San Cristóbal y casi todos los corregimientos que todavía tiene Medellín. Y habíamos dicho cómo se ha ido variando la composición, pero que ya hay un pacto, el Pacto de Milán. Cuéntenos un poco con más exactitud a los oyentes de qué se trata el Pacto de Milán.
Don Fernando, muchas gracias otra vez pues por tu invitación. Qué buen gesto este para visibilizar la cultura campesina de nuestros 5 corregimientos y de nuestros otros campesinos que aún conviven a fuerzas de lidias en nuestro territorio, en nuestro departamento. Lo del Pacto de Milán, nos damos cuenta, lo del Pacto de Milán a través de la alcaldía con la Universidad Nacional para el diagnóstico de la política pública de Distrito Rural Campesino, donde la Universidad Nacional tuvo una iniciativa de llevar 3 campesinos de los distintos corregimientos que cumplieran con, obviamente, algunos requisitos que ellos pusieron desde la primera reunión. En esos estuvo mi persona, muy agradecido yo con ese intercambio.
¿Pero con qué facultad fue eso?
Eso era la Secretaría de Desarrollo Económico.
En
la alianza directamente con la Universidad Nacional. Estuvimos pues allá y nos contó, como decir, el concejal, uno de los concejales pioneros allá en los parques agrarios en Madrid, el de Fuenlabrada más especialmente, que el alcalde lo había visitado 15 o 20 días antes de que nosotros habíamos estado para firmar este Pacto de Milán, que significa o que garantiza la seguridad alimentaria de cercanía a las ciudades, incluso ese pacto de Milán allá en...
Perdón, porque Milán, estudió en España, pero Milán queda en Italia, entonces hay como
un tratado internacional. Es un tratado internacional europeo que lo han firmado ya ciudades de Europa como Madrid, como Valencia. Valencia incluso es, yo diría que uno de los ejemplos más fehacientes de que ese pacto funciona y que la seguridad alimentaria, además de producir, puede ser totalmente biológica y amigable con el suelo y con el ser humano. También Llobregat, que es el parque agrario de Barcelona, también está bajo este pacto de Milán.
Ustedes tuvieron la oportunidad de estar en España y ver otros modelos económicos que sí apoyan al sector agricultor. ¿Qué se trajeron? ¿Qué vieron que hay acá autóctono?
¿Y qué puede implementar acá?
Se puede.
Realmente las condiciones hacen muy distintas a las condiciones de nuestro territorio, porque obviamente pues en España tienen las estaciones, que por esas estaciones tienen un movimiento especial de producción, y el campesinado está prácticamente desaparecido. Entonces allá estas personas que han impulsado estos procesos de parques agrarios han contado con colaboración de estudiantes de la universidad o de pronto de hijos de campesinos que obviamente pues han cambiado su actividad, porque allá también, como aquí,
el consumismo atroz,
la agresiva construcción acabó con muchas tierras productivas que quedaban en los deltas de los ríos, como el de Llobregat y el de Fuenlabrada. ¿Qué nos pudimos traer o qué me pude traer yo como que se pudiera implementar en la política pública del Distrito Rural Campesino? Y es que pude observar que en Valencia el distrito de riego tiene 900 años y fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Material de la Humanidad. Y el de Barcelona tiene 450 años y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Material de la Humanidad. En torno a este reconocimiento, las tierras que hay al lado fueron las que quedaron grabadas como distritos agrarios en estas ciudades.
A ver, León, pero una de las esperas que ustedes tienen en este momento es reconocer o hacer reconocer el patrimonio cultural del
campesino en la ciudad.
¿Han logrado algo? Porque es que allá hay un patrimonio muy grande. Fuera del programa estábamos hablando de que allá es la patria del sainete, de las grandes músicas como los Paniagua, ahí cerca.
La vereda de la Loma.
La Loma. Y bueno, entonces, ahí hay un patrimonio. ¿Han logrado que se establezca algunos reconocimientos posibles como patrimonio cultural?
No hemos logrado, Fernando, y nuestro llamamiento, y pudiéramos decir pues que nuestro trabajo más grande es lograr que el país tenga ese reconocimiento a los campesinos, porque es que Colombia es un país campesino, culturalmente campesino. Los indígenas del Cauca son culturalmente campesinos, los campesinos de todas las ciudades de Colombia son culturalmente campesinos, y la ciudad y el municipio y el departamento y el país tienen que reconocer al campesino como patrimonio cultural e inmaterial para poder que este eje transversal de la política pública del Distrito Rural Campesino como instrumento de ordenamiento territorial llegue a todas las líneas de desarrollo, tanto en lo local como en lo municipal, como en lo departamental y nacional. Todo va amarrado. Yo les contaba la semana pasada que a través de unas con el señor de la FAO, con gente de la alcaldía, de la Secretaría Rural, me pude dar cuenta que este señor que lo mencioné ahora, Roberto Villa, sí, desconoce que nosotros tenemos en Medellín, lo voy a hablar así, una tasa alta de desempleo. Y yo tengo un territorio en San Cristóbal que se llama Plan Parcial Pajarito, que tiene más de 150.000 familias emergente en su mayoría de procesos de desarraigo de tierras, y son campesinos encerrados en apartamentos. Uy, que sí. No saben leer ni escribir y no saben sino cultivar. Y ellos podrían trabajar tanto en las huertas que nosotros tenemos en las veredas, como podríamos crear huertas en los espacios verdes de estas urbanizaciones para que estos campesinos puedan seguir produciendo, para que estos campesinos entren en ese pacto de Milán que tanto necesita la ciudad y que tanto ha comprometido al alcalde, fuera del pacto de oxígeno que firmó el alcalde la semana pasada.
Claro, claro. ¿Cierto? Mira, León, voy a crear un poco de nexo, así como amarrando cosas, ya que estamos hablando de la parte patrimonial, sí. Y preguntarle a Lorenzo Villegas, que también ha trabajado desde otro ángulo, pero también muy cercano a esto, es la defensa de las gastronomías locales, esa defensa, digámoslo, de esas comidas típicas de la zona y cómo
culturales.
Y toda, es una parte cultural. laboral y cómo se han defendido. Y creo que él tiene un proyecto interesante, como reivindicar un poco las múltiples arepas que tenemos en todo...
Sí, cultura paisa. Cultura paisa, don Fernando, los frisoles, la arepa, el chicharrón. Sí,
dale. Entonces, todo está concatenado. Es importante darle ese valor de patrimonio cultural campesino, bien sea Antioquia, Medellín o Colombia interna. En el caso local nuestro es importante que esas personas se vuelvan reconocidas como un patrimonio nuestro. Nosotros tenemos un problema que no nos podemos salir del orden mundial. Hay una macroeconomía que quiere dar una monopolización al alimento. Y eso llega al punto, por ejemplo, en el caso nuestro, somos una cultura, hasta la ahorita del sainete, nosotros somos la cultura del maíz. Yo soy maíz.
Claro.
¿Cierto? Si fuera el último día de mi vida... Y me dijeran que voy a comer, yo sé que no voy a pedir foie gras en pan francés.
Sí, nosotros somos los hombres del maíz, como dice ese gran libro.
Nosotros somos, nosotros somos maíz, lo dice la poesía Gregorio Gutiérrez.
Claro.
Nosotros tenemos que pensar en que los niños, hoy en día, si usted le pregunta a un niño de 5 o 6 años de dónde vienen las arepas, le dice que el refrigerador del supermercado.
Sí, claro.
No le pasa ni por la mente lejano de que una arepa sea masa, de que alguna vez se piló.
A mí tocó moler en Molino Corona, es una maravilla.
Exactamente, en sus inicios Molinos Corona se llamó Crown. Ya no sé, pues obviamente por la velocidad que estamos hoy en día y la premura del tiempo no hay momento para pilar. Pero sí es cierto que se puede hacer una tarea de reconocimiento, de identidad, ¿cierto? Y de que no olvidemos quiénes somos. Entonces, en vista de que tenemos un problema en Medellín, de que somos de las pocas ciudades que nos dieron un encuentro culinario alrededor de las tradiciones y el ancestro, pues le propusimos a la alcaldía, a través de la gerencia del centro, que hiciéramos un encuentro de cocinas autóctonas. Y de ahí salió la Arepa Invita. La Arepa Invita se va a llevar a cabo el 20, 21 y 22 de abril en la plazoleta San Ignacio. ¿Qué queremos tener allá? A los portadores de tradición, a las señoras que todavía hacen arepa a mano, claro, todavía la hacen,
todavía hay.
Porque es que es muy diferente. Yo le pregunto a Carolina, que es una niña tan joven, ¿cuándo fue la última vez que comió arepa hecha a mano?
Hecha a mano, pero no de ningún producto.
No, de maíz, de en maíz, su casa,
o en la finca, la finca de la tía, la abuelita. Tía,
¿cuándo fue la última vez?
En la finca de los tíos hace unos 8 años.
Imagínese. De resto, has comido arepa de paquete.
Toda la vida.
Cierto.
Muy bien. Cauchuda.
Que voy a convidar la gente joven a un desayuno campal y que la gente vaya a la plazoleta a comer arepa hecha a mano con las portadoras de tradición. Y alrededor de eso hay una microferia del libro de la cocina. Hablamos ya con el Centro Cultural del Libro, el Centro Comercial del Libro de la Bastilla. Están interesados en mandar 5 o 6 vendedores de libros, pero libros de cocina, ¿cierto? Que trasciendan las recetas y pasemos a libros de antropología, de historia de la cocina, sociología de la cocina y mucho más que hay para hablar. Qué bueno tener ahí también grupos musicales autóctonos, ¿cierto? Autóctonos.
Parte de lo antropológico.
Exactamente. Antropología de la cocina, está ya confirmada la presencia de Julián Estrada.
Lo conozco,
está confirmado Ramiro Delgado de la Universidad de Antioquia. Está confirmado Luis Ramírez Vidal. Está confirmado Luz Marina Vélez. Están confirmados un montón de personas que me dijeron, hay que traer gente de afuera. Yo dije, muy bueno traer gente de afuera.
Ministerio de Cultura, con una serie de libros sobre la cultura.
Claro, la biblioteca.
Que son como 5 títulos.
Claro, son 17.
Una cosa bellísima.
Ojo, que ahí está la política para la salvaguarda de las cocinas patrimoniales. Es el único país en el mundo que tiene unas políticas escritas, formalizadas, para la protección de las cocinas tradicionales colombianas. No hay más, o sea, eso lo hizo ya el Ministerio de Cultura, y muy poco lo conocemos, entonces, y eso va de la mano de los campesinos, y eso va de la mano del cultivo, es que todo está concatenado, como lo dije al principio. Desde el evento va a ser 3 días, donde queremos, a ver, usted se puede ir a las 9 de la mañana a desayunar, mire Carolina y Fernando, llega a las 9 de la mañana y desayuna, arepa hecha a mano. Le pone quesito fresco campesino y le pone su mantequilla de vaca, no margarina, porque es mantequilla, no margarina. No margarina, sino mantequilla.
Maíz pilado, maíz.
No sé si por lo menos haremos la demostración de pilar. Yo creo que ya sería muy difícil.
Bueno, y lo que llaman.
Y luego a las 10 usted se entra al Paraninfo o al claustro de Confama y escucha una conferencia sobre historia del maíz, sobre amasijos, en fin, diferentes.
Envoltorios
y tal. Luego sale a las 12 del día y tenemos actividades culturales de las 12 a las 3 de la tarde en plazoleta. Entonces usted va a poder ver grupos musicales. Vamos a tener intercambio con la red de semillas de Antioquia, de semillas, ¿cierto?
Nativas,
claro.
Qué bien.
obviamente que no tenemos ninguna colaboración de ninguna compañía de esas que hemos hablado ahora, por no decir nombres. Y al otro día repetimos, ciclo de videos o documentales de cine para que nos sentemos a ver documentales de cocina, de comida, también a cargo de Julián Estrada. Entonces, todo eso va a estar allá dos o tres días porque queremos que tengamos un encuentro donde la arepa invite. Este año invitará a la arepa a conocer el maíz. Si el evento continúa, ojalá que sea así, el año entrante, podremos tener que la arepa invite a conocer la chacinería antioqueña.
Ay, esas, ¿cierto?, propuestas culturales. Pero sería en muy interesante.
El frijol. Perdón. La arepa invita a conocer el frijol.
Sí, Lorenzo, sería muy interesante hacer una reivindicación muy especial del libro que acabas de mencionar de Gregorio Gutiérrez González.
Es,
porque
claro,
la historia del maíz.
Poesía, claro, maíz, la poesía del maíz. Claro. Hombre, uno quisiera, uno se sueña un país, uno se sueña una cultura. Tenemos en estos momentos graves problemas sociales, graves, profundos, pero uno sueña, uno no deja de soñar, porque por más que uno vea situaciones tan delicadas en la ciudad o en nuestro departamento, uno siempre quiere que esto sea mejor, que el campesino, por ejemplo, le paguen lo que es. Sí, yo no entiendo por ejemplo, ¿cuántos vehículos van de Medellín a Santa Fe de Antioquia o al occidente cada 8 días? Yo estoy seguro que pasan los 3.000. ¿Por qué no hay un mercado campesino en la Villa Occidente?
Sería bellísimo.
Don Lorenzo, sí. Discúlpeme, don Fernando y Carolina, le cuento algo. Hace 5 años, por jornadas de vida, sacamos un recurso importante para un proyecto que nos soñamos en San Cristóbal, trabajándolo mucho tiempo, trabajándolo conscientemente, y fue el centro de acopio, comercialización y distribución de productos agrícolas.
No, ya, esa estoy más, yo ya sé para dónde me vas a llorar, ya sé para dónde va, ya sí, voy a llorar.
Y logramos 2.500 millones. ¿Qué queríamos en este centro? Que llegaran todas las legumbres del corregimiento, se le diera una destinación. Si hubiera una sobreproducción de alguna legumbre, entonces, en la parte de transformación, ¿cómo podríamos transformarla para darle un valor agregado a ese producto? Y en la otra parte de distribución, distribuirlo directamente. Entonces la gente de Occidente, la gente de Plan Parcial Pajarito, que son 111.000 personas.
Impresionante.
111.000 personas que van para 180.000, tendrían dónde ir a comprar sus productos.
¿Y qué pasó?
Llegó a la alcaldía y por dos señores que, pues obviamente, por razones obvias no lo voy a decir, entonces cambiaron el proyecto, que porque eso no se podía llamar centro de acopio, sino plaza de mercado. Qué tristeza que por un solo nombre cambien un proyecto de tanta importancia. Así tenemos también el ejemplo con el distrito de riego. Algo que necesitamos para reforzar los distritos que tenemos en las veredas, donde yo fui el que llevé la cuota más alta de mis quebradas, de mis veredas, para sacar agüita para las veredas que más lo necesitaban, incluso para fortalecer la mía. Y se fue a pique también, porque llegó donde estos señores perversos y se cayó el proyecto. Eso va inmerso en la política pública del distrito rural campesino, pero bajo el reconocimiento cultural y patrimonial del campesino.
Gracias, tico. León Darío, pero eso nos hace reflexionar un poco sobre el motivo de este tipo de entrevistas que estamos haciendo desde la semana pasada y hoy. A ver, hace poco ustedes salieron a la carretera a tener que regalar cebolla. ¿Cuál fue el motivo realmente y qué propuestas le han hecho para cambiar esa situación? Pues tener que regalar la comida sí es una cosa muy grave. Y ustedes salen a la carretera a regalar la comida. ¿Qué fue lo que motivó eso como protesta y qué han hecho después de eso para el mejoramiento?
Lo que motivó eso, don Fernando y Carolina y don Lorenzo, fue que realmente el cilantro no se vendió. O sea, se mandó cilantro, se mandó cebolla. Y cuando no se vende, supuestamente, ahí mismo hay que devolverse. Y como tú no tienes plata para transportarlo de venida, o te toca botarlo en la mayorista, o te toca traerlo a la finca que te lo traigan, botarlo y quedar debiendo ese rublo, ese flete.
Y pone a llorar.
Entonces, salió la alcaldía a decir que los mercados campesinos, que es que nosotros tenemos mercados campesinos que se ganaron 3.000 millones de pesos en un año. En mercados campesinos de San Cristóbal no está ni el 1% de los campesinos trabajando o reflejado en un apoyo real en esos mercados campesinos. Ahorita salieron que no, que ya son 20 mercados campesinos en todos los barrios, pero seguimos teniendo la inconformidad de que, lo dije en otras noticias, no todos tenemos el don de vender, todos tenemos un don diferente. Aunque todos tengamos cultura campesina, todos tenemos un don diferente. Entonces a estos mercados campesinos van dos campesinos que tienen el don de venta y que tienen el tiempo. Y van dos o tres personas del corregimiento que van y compran a la minorista o a la mayorista para revenderle en el mercado.
Esos son los que se hacen
los intermediarios, o sea, los que ganan.
Esos son los que se hacen en
los que ganan 400%.
No, esos son intermediarios, pero de los mercados campesinos.
No, los mercados campesinos son esos que se están haciendo actualmente en la ciudad. Eso es, si no estoy mal, me corrige por favor, promovido por la gerencia de corregimientos. Y la gerencia de corregimientos entonces saca pecho y dice que estamos haciendo los mercados campesinos, que los estamos promoviendo.
Y es un contrato supermillonario, que yo hago una pregunta, ¿quién es el que ejecuta el contrato?
¿Quién se está quedando? Pues hombre, el contrato está como interesante, me interesa el contrato, pero el tema es, ¿cuántos están viendo beneficiados?
Ni el 1% de los campesinos reales. Ese es el gran problema. Y el otro problema es que muchas veces, por ejemplo, de por mis veredas van 2-3 campesinos y llevan pues sus legumbritas y de pronto llevan del vecino. Como le digo, ya les quitaron hasta el transporte, entonces les toca pagar el transporte para bajarla hasta donde vayan, hasta la plaza de la Alpujarra.
Entonces esos mercados campesinos son, como dicen los reggaetoneros, puro blin blin.
Puro blin blin.
Sí, sí. O un dicho popular muy antequeño, mucho tilín tilán.
Y nada de paletas. Y esa no es la solución. Claro. ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde quedan las vías? ¿Dónde queda la cultura? Es que una comunidad, un gobierno que no reconozca su cultura está destinado a desaparecer. Porque es que la cultura es lo que nos rige a nosotros. Como decía don Fernando y don Lorenzo, y como lo sabe Carolina, que está más joven que todos nosotros, Medellín nació de adentro hacia afuera, y Medellín era la plaza de Guayaquil, y alrededor solo huertas, platanales, guayabales, cañadursales, lo que fue la valladera, lo que fue la plaza, la América, eran solo huertas,
todo fue
creciendo hacia afuera, pero todos campesinos.
Claro.
Que no faltaban las familias ricas que no tuvieron que golpear la tierra, pero en su mayoría
tenían una peona inmensa que les golpeaba la tierra. Claro. Pero hay una cosa importante, hablando de esa parte cultural, San Cristóbal ya lleva pues mucho tiempo, es un corregimiento muy importante durante toda la vida de Medellín.
Sí, señor.
¿Qué eventos culturales han desarrollado allá durante su historia?
Le cuento otro para que llore.
Bueno, a llorar, sí.
Hace mucho tiempo hacían dos fiestecitas al campesino. En una le regalaban, no, apoyaban al campesino con herramientas. Entonces hacían la fiestecita, llevaban los guaracheros, llevaban los grupos viejitos, los grupos campesinos que bailábamos, los carranqueros.
Algo les pagaban, pero no
mucho. Y le daban su herramienta. Ahorita, para el año pasado, ya no es sino una fiesta. Y ya no son herramientas, pero entonces les daban el equipito de sonido, les daban una planchita, les daban un detallito. Pero según la gerencia de corregimientos, es asistencialismo. Y a mí me parece súper ofensivo que digan que nos están asistiendo cuando realmente es un premio que se gana el campesino a esa labor tan bella que hacemos por cultivar, que es cuidar el aire, que es cuidar el agua. Es que no piensen solo en la comida. Los recursos naturales son patrimonio de todos. Son patrimonio de todos. Eso debe ir amarrado a la cultura campesina como patrimonio cultural y material de la ciudad, como eje transversal de la política pública del Distrito Rural Campesino, como instrumento de ordenamiento territorial.
León, una pregunta, porque mucha gente no sabe qué es San Cristóbal realmente. Mucha gente va a ir para allá y pasa de vez en cuando, como cuando va para la costa, pero no se imagina qué territorio es San Cristóbal hoy en día.
San Cristóbal hoy en día es el corregimiento más grande de Antioquia. San Cristóbal hoy en día es el punto de desarrollo de Occidente, es la puerta de Occidente para llegar a Urabá, por donde salen todos los productos y entran todos los productos a Medellín.
Ciento y pico
eso, Fernando, es que para interrumpir a León, sin puerto.
Sin puerto, claro. Y ese es otro problema gigante. Los ojos inmersos en destruir, en desaparecer, en desarraigar 2 o 3 veredas gigantescas del corregimiento para volverlas puerto seco, para volverlas la oferta y la demanda de toda la parte industrial del municipio de Medellín. ¿Dónde van a quedar esos campesinos?
Algo parecido a lo que pasó con Caldas, pues, mejor dicho.
Algo parecido a lo que pasó con Caldas. ¿Qué va a pasar con los
corregimientos? Y ahí hay algo muy importante, y es que nos quejamos todo el tiempo de la inseguridad que tenemos. Ponemos en Facebook el video, la foto del robo, pero no caemos en cuenta de algo, y es que todos esos campesinos, como decía ahora, que no son apoyados, esos jóvenes, pues son caldo de cultivo, son materia prima para engrosar
mandos
a los grupos delincuenciales.
Perdón, y en las ciudades no entendemos la magnitud del problema, porque estamos desarraigados de ese conocimiento. En ese sentido, los medios de comunicación han ocultado mucho esta información sobre lo que está sucediendo en los diferentes corregimientos. ¿Cómo hacemos para que desde los centros urbanos también entendamos la importancia de empoderarnos de nuestra alimentación?
Yo les he dicho en varios espacios, yo he participado en Transversalía La Iguana, un proyecto que maneja la EDU. Yo he representado a mi corregimiento por parte de Asocomunal. Estoy participando en Banco O2. He participado en muchos otros proyectos porque a mí me llaman y yo llego. O sea, yo siento que yo debo estar en todos los espacios porque nadie llega, a nadie invitan. Entonces uno va inmerso a los corregimientos. Y les he dicho, la cantidad de empleo que pudiéramos abrir si hubiera buen apoyo, la cantidad de beneficios que tuviéramos para la ciudad si hubiera buen apoyo, ahí está el misterio. Pero como decía el concejal en España, voluntad política es lo que necesitamos, voluntad política.
Tremendo, León, ese tiempo se nos va volando, es una cosa impresionante cómo se nos va el tiempo. Pero yo quisiera que a los oyentes les dé de nuevo dos correos, tanto con Lorenzo y León, pero que nos diga exactamente en qué vereda están viviendo y si de pronto alguien de ahí, los oyentes, me dice, yo quiero hablar con León y de pronto le va a comprar cebolla, le va a comprar
el cilantro,
entonces, ¿dónde te localizamos? ¿En el patio?
Yo vivo en la vereda del patio, ¿cierto? Soy presidente de la vereda del patio. Realmente no los invito a que me compren porque tuve una quiebra en un cultivo gigantesco, apenas estoy programando cultivos, pero sí los invito a conocer la realidad con mucho gusto.
Muy bello, muy bello.
Les muestro y les puedo mostrar el resto de las problemáticas en todas las veredas. De pronto pueden comercializar a través de vecinos. De pronto café sí les puedo vender, que es lo que tengo. Mi correo es leoposada40@gmail.com. leoposada40, todo en minúscula, @gmail.com. Y mi Facebook es Vereda al Patio o León Darío Posada Barrera. Ahorita pues lo vuelvo a poner activo para que el que me desee buscar y enviarme una invitación que no sea para propagandas de políticos,
sí, qué pereza,
con mucho gusto.
Bienvenido. Muy bien. Bueno, y ahora con Lorenzo, pues, y volvemos a recalcar un poco lo del encuentro de abril.
Sí, claro. Primero entonces decir lo siguiente: cuando usted va al supermercado, usted no pide rebaja. Usted va, toma todo, lo mete en la canasta y se lo lleva, y lo que le llegan en la caja, se lo paga. Usted no puede.
Y al campesino le pedimos rebaja, le recateamos.
Cuando se encuentra un campesino, cuando se encuentra una persona vendiéndole la verdurita, no le pida rebaja, por respeto y porque usted está comiendo algo directamente en las manos del que lo cultivó, pague lo que le están pidiendo. Lo segundo, el evento que me acaba de decir, que recordemos, la arepa invita, será en la plazoleta de San Ignacio.
Los allá días estaremos.
20 en la noche, que será noche en vela. Noche en vela, donde queremos hacer merienda y musiquita, todo con arepa. Todo será, esta vez el maíz. El sábado tendremos conferencias desde las 9 de la mañana, desayuno campal, 10 de la mañana conferencias, 12 del día actividades culturales, 4 de la tarde conferencia, 5 de la tarde audiovisual sobre la cocina y luego grupo musical hasta las 8 o 9 de la noche, porque no queremos tampoco hacer un evento donde la cosa tome otro rumbo que no queremos.
Sí, sí.
Y al domingo se repite con la misma programación, con diferentes conferencias,
desayunos y almuerzos y
todo, sí, y comidas todas autóctonas. Esperamos tener a los campesinos de los diferentes corregimientos con sus productos, porque sería muy bueno tener un mercado campesino independientemente de que la nota o el tema sea el maíz. Y a mí me pueden ubicar para mayor información en lo que les pueda servir con mucho gusto en el correo lorenzov@hotmail.com. En redes sociales estoy como Lorenzo Villegas en Facebook y Colombia La Carta TV, también aparezco así en Instagram. Les agradezco de nuevo la invitación y pues recordarles que aquí los protagonistas y los ponerles cuidados a los campesinos.
Muchas gracias a los radioescuchas y a todos aquellos que se preocupan día a día por alimentarnos en las grandes urbes.
A Jorge
Mejumea en cabina.
Muchas gracias. A todos los oyentes, y los esperamos para la próxima semana en otro tipo de actividad. Y de verdad que no sea la primera y última vez, sino que este puertas abiertas.
Ojalá.
Que
ojalá
aquí orden. Podemos hacer muchas cosas.
Muchas gracias, doctor. Muy bien.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.